Bueno, buenas tardes. Esta grabación se va a realizar a la vez que iniciamos el curso presencial en el Centro Asociado de la CIRA Valencia. En vistas a un posible problema técnico, pues ya grabé hace unos días, pues en principio, los contenidos que iba a calcular que me daba tiempo a presentar. Es una grabación de hace dos o tres días, está alojada en el grupo de tutoría. También la he enviado el enlace lo he enviado también a través del foro, el foro de la unidad 1 del tema 2. Y bueno, esta clase sería la segunda grabación. Es el inicio y es la asignatura Campos y Ondas de varios grados de ingeniería. Ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, si no recuerdo mal. Es una asignatura de electromagnetismo, en donde la primera parte, el primer bloque, como he dado en llamar de una forma un poco rigurosa, es la parte del campo electrostático, y todas las casuísticas que pueden encontrarse el alumno a la hora de resolver campos eléctricos, estáticos y potenciales. Todas las magnitudes asociadas a campo eléctrico, energía potencial, electrostática también. Un segundo bloque, que es magnetostática, con el mismo planteamiento, y un último bloque, que es el nuevo de esta asignatura con respecto a otras asignaturas, como por ejemplo estoy pensando en Física 2, en donde se da un curso de electromagnetismo clásico, pero no se llega en este tipo de materias a incluir una introducción a ondas planas y del comportamiento de las ondas planas en medios densos, las líneas de transmisión, etc. Esos son los tres bloques. Subrayo encarecidamente que todos los alumnos se lean atentamente la guía. Esto es muy saludable en cualquier asignatura en la que os encontréis matriculados, por supuesto en esta materia también. Ahora pasaré rápidamente los criterios de evaluación. Conviene meditarlo, reflexionar. Yo siempre os animo a que os presentéis a todas las pruebas que el equipo docente os planteen para superar satisfactoriamente los contenidos del programa. Aquí he sacado, esto es un extracto de la guía del curso de este año, 2018-2019, en donde cómo se obtendrá vuestra calificación final. Bueno, pues es muy importante que lo tengáis muy claro desde ya mismo, desde el principio. Por supuesto que es esencial el estudio, con la comprensión de los contenidos, pero también conocer el tipo de examen al que vais a enfrentar, el tipo de problema y los criterios de calificación y cómo se va a obtener vuestra nota final. Tenéis opción de hacer una prueba de evaluación a distancia. Continua, una PEC. En la siguiente pizarra os mostraré en detalle la fecha y en vuestra guía, y la será a finales del mes de noviembre. Incluye los contenidos de electrostática, magnetostática y leyes de Faraday, aproximadamente hasta ahí. Toda la parte de ondas planas, o por lo menos la de líneas y transmisión, no está incluida en esta PEC. Os animo a que os presentéis, puede llegar a superar hasta el 20% de la calificación final, cumpliendo una serie de mínimos, de notas mínimas en las pruebas o en el examen. Leerlo detenidamente. El manual de referencia, el CHECK. En sus diferentes ediciones, la primera parte de la materia la vais a encontrar todo en la unidad 3 del CHECK, que es el campo electrostático, hasta corrientes estacionarias, y después otra unidad del CHECK, preferente, no recuerdo cuál es, pero bueno, nos vamos a tirar unas cuantas semanas en el tema 3 del CHECK, que en vuestro programa viene desglosado en los temas 2, 3 y 4. Voy a ir a las pizarras anteriores. Pues el tema 2, el tema 3 y el tema 4, pues lo constituyen la unidad 3 del CHECK. Después las corrientes estacionarias, y ya es un campo que nos va a introducir al campo magnetostático, son tres unidades del CHECK. Es un excelente manual como referencia, con bastantes ejemplos, muy bien desarrollados, los gráficos son también bastante buenos, las fotografías de muy buena calidad. Entonces es un manual de referencia que o bien conseguido en librería o bien prestado a través de biblioteca, pues os animo a que lo tengáis cerca. La parte de teoría, que es un 40% de la calificación del trimestral, pues la tenéis desarrollando los contenidos teóricos muy bien presentados en el cheque. Ese porcentaje de la materia se encuentra en el desarrollo del cheque, que es un libro con una clara orientación pedagógica en esta materia, que ya de por sí puede resultar algo árida y algo áspera. Como podéis comprobar, en la unidad 1 no le dedico ni un minuto. Es cálculo vectorial, operadores vectoriales. Bueno, ahí tenéis un foro general, tenéis un foro específico por cada unidad y planteando las unidades ahí. Yo, en principio, este tipo de dudas, cuando surgen un problema determinado, pues os daré la solución de esa ecuación diferencial, el desarrollo, pero no me detendré en su justificación, en su demostración y demás. El tiempo está muy pasado, como veréis. Ahora os voy a mostrar a continuación lo que os comentaba. Esto es una captura de lo que es vuestro plan de trabajo. Ahora tenéis dos pruebas de autoevaluación, que es un entrenamiento, es un test, donde ahí pues mediante una serie de preguntas con varias posibles respuestas, donde el alumno tiene que hacer un pequeño cálculo relacionado con los contenidos del tema, pues se mide un poco cuál es su nivel. La prueba de evaluación continua viene hacia el puente de la Inmaculada, hacia el 9 de diciembre. Veis que no se ha acabado el temario, el programa teórico de la materia no, aunque era toda la parte de ondas planas y de líneas de transmisión. Y bueno, vamos a correr un poquito para que por lo menos al día 8, hoy día, bueno, esa semana no tenemos tutoría porque el jueves coincide festivo, pues la semana anterior vamos a correr un poquito para que por lo menos tengamos pues un recorrido más o menos general de las unidades que van en la PEC. ¿De acuerdo? Bien, pues centrándome en el tema 2, 3 y 4, la grabación que tenéis, que podéis escuchar, ya me meto directamente en los problemas. Yo aquí voy a hacer una pequeña parada antes de abordar más problemas de electrostática y os voy a mostrar un formulario. Formulario que ya lo tenéis alojado en la carpeta de documentos, donde he recopilado, perdonadme, pero me estoy yendo de página. Vamos a ver, lo que me interesa es aumentar el tamaño. Que lo veamos todos. Bien, este es un documento en PDF donde lo único que he hecho ha sido extraer todas las expresiones, todos los conceptos que tienen relación a una expresión vectorial, algebraica, matemática, que sea susceptible de ser utilizada en algún problema que nos puedan plantear de los tres primeros temas del programa. Los serían 2, 3 y 4. Con notación del check, en donde las magnitudes en mayúsculas que en negrita son vectoriales. No hace falta señalar el vectorcito en la parte superior. Todas las magnitudes que vienen asociadas con primas hacen referencia a las posiciones de las cargas. Las R, las posiciones sin prima, es un vector de posición fijo en cualquier problema y es donde me están calculando, donde me están pidiendo que calcule el valor del campo, del potencial, de la energía potencial, etcétera. Dicho de otra manera, las variables de integración están contenidas en las R' primas y en los elementos diferenciales de superficie primas o diferenciales de volumen primas. La ley de Coulomb, que es una aproximación, como muy bien se os desarrolla en la unidad 2 del programa y en el CHENK, en los primeros temas sobre el concepto de carga eléctrica, que solamente es válida cuando estamos lo suficientemente lejos de la distribución de carga. Estamos tan sumamente lejos que es factible asociar la carga a un valor puntual. Perdonadme, pero es que este editor de lápices, este editor no escribe bien, y yo cuando quiero señalar algo, pues me viene un poco fastidio. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera forma para calcular campos y potenciales va a ser cogiendo la expresión directa del campo, la expresión coulombiana. No hay otra opción, ¿eh? La expresión coulombiana. Cuando es una distribución de carga conocida, en los primeros problemas esa distribución de carga va a ser, por supuesto, homogénea, o que va a seguir una ley matemática que nos la van a dar en función de las coordenadas esféricas o cilíndricas o cartesianas del problema. Un problema en donde tendré que emplear la expresión integral, pero es la misma, es la expresión coulombiana. Para el caso del potencial, pues tenéis las dos expresiones que, según estemos con cargas puntuales o distribución continua de carga, pues una o la otra. Ya en grabaciones anteriores ya he aplicado estas dos expresiones, donde he ido desgranando paso por paso cada una de las magnitudes que tenéis ahí. La energía potencial normalmente se calcula, hay un cálculo previo que es el de potencial, que es la expresión que tenéis justamente arriba. Una segunda forma de calcular campos, que es el teorema de Gauss. Amplío un poquito, ¿verdad? No se ve en la pizarra, lo veo bien. Así lo veremos un poquito mejor. Voy a borrar esto aquí, lo que es el teorema de Gauss, que es una segunda forma de calcular campos, pero cuidado, es muy restrictivo, muy exigente, no se puede aplicar el teorema de Gauss bajo cualquier condición. Primero, solamente calculamos el módulo del campo eje, no calculamos la dirección, la sabemos a priori. Y el saberlas a priori significa que ya estamos exigiendo ciertas condiciones a la distribución de carga que está generando ese campo eje propuesto. Resumiendo, solamente vamos a aplicar el teorema de Gauss cuando las distribuciones son esféricas, o se parecen mucho a esféricas, polares, cuando se distribuye en un plato la carga, cuando se distribuye en un casquete la carga, o en una esfera sólida, en una semisfera sólida, o en un cilindro sólido o hueco, o en un plano con un cierto espesor. Esas son las únicas distribuciones, se me puede escapar alguna, en donde vamos a aplicar el teorema de Gauss. Para calcular el teorema de Gauss nos tienen que dar el valor de la distribución de carga. Y siempre la única carga que interviene al valor del campo es aquella que ha quedado encerrada en la superficie de Gauss. Una superficie cerrada, conceptual, matemática, que ha de tener la misma simetría que la de la distribución real de carga. La misma simetría o una simetría tal que podamos resolver sin ningún problema el producto escalar del campo electrostático por el vector superficie. Si no, no se puede resolver. Bien, siguiendo con este formulario, pasamos al tema del dipolo eléctrico en las aproximaciones multipolares, que es una tercera forma de calcular campos electrostáticos. Cálculo directo, la primera expresión de segundo teorema de Gauss, y tercero es cuando es de tal complejidad el cálculo de campo que lo tenemos que hacer por aproximaciones. Primero me pongo lo suficientemente alejado del campo, de la distribución de carga, de forma que no vea carga, vea puntos. Aproximación monopolar, culón. Segunda aproximación, me acerco un poco de forma que ya la distribución de carga la puedo asemejar a un dipolo, en donde la carga está distribuida en dos extremos, de forma que hay la misma cantidad de carga en cada uno de los extremos de sentidos contrarios. Después está la aproximación cuadrupolar, octupolar, etc. Pero bueno, me interesa que fijemos solamente el concepto de dipolo eléctrico, que es para un conjunto de cargas discretas es el sumatorio de los productos de cada una de sus cargas por sus vectores de posición respecto a un origen de sistema de coordenadas, que vendrá definido por la distribución de cargas. Y esta definición da pie en vuestro temario a abrir un tema que es el de los dieléctricos, es decir, que es un tipo de material que no es conductor, de hecho, se puede decir que prácticamente no es, que las cargas no circulan libremente en el interior, sino que se encuentran ligadas a los átomos, tienen cierto grado de libertad, pero están ligadas. Un dieléctrico se dice que está polarizado cuando lo podemos asemejar a una distribución de dipolos, distribuidas bien de forma aleatoria o bien sesgadas en la dirección. Ahí decimos que ese material dieléctrico se encuentra polarizado y se puede definir una densidad de polarización, que viene a ser la expresión que viene aquí, que es pues, el conjunto de todo, la suma vectorial de todos los dipolos por unidad de volumen. Esto en vuestro temario ya introduce el tema de que los materiales sometidos a campos externos inducen cargas en la que estas cargas inducidas se calculan de forma diferente, bien si se han generado en la superficie o se han generado en el volumen de este material dieléctrico. Y hablamos de cargas de polarización en superficie y cargas de polarización en volumen, en donde hay un vector generador de esa polarización que se llama polarización, que es un vector P, que tiene las mismas unidades, que es un campo eléctrico, pero que existe en función de un campo eléctrico externo que ha generado unos dipolos y ha definido una nueva magnitud electrostática, que es la polarización. Estos son los problemas, es lo primero que hay que calcular. Cuando dicen que hay una polarización, nos dan el vector polarización y hay que calcular las densidades de carga de superficie. Y el conjunto de las cargas ligadas en un material dieléctrico, que son la mayoría, más el conjunto de cargas libres, definen pues, el comportamiento eléctrico global de ese material. Pues bien, se puede definir otra magnitud de campo eléctrico, que es el vector de desplazamiento, que está relacionado con el conjunto de cargas libres que se encuentran en ese material. Hay una relación entre esos tres campos, una relación que la tenéis, bueno, que tendréis que reflexionar sobre ella, no es una relación compleja, pero sí entender que detrás de cada una de esas tres magnitudes se esconden cargas cuyo origen, cuya naturaleza es diferente, unas son libres, otras son inducidas. El teorema de Gauss con los materiales se formula en donde la constante dieléctrica se incluye dentro del vector de desplazamiento. Esto da pie a... Bueno, voy a intentar bajar, pero nada, se me ha subido la ventana. Aquí. A definir el concepto de susceptibilidad y permitividad eléctrica. En esta parte del programa aparecen, pero no resultan ser magnitudes complejas de manipular, suelen ser escalares, porque son materiales homogéneos, isótropos, con un comportamiento siempre idéntico, dentro de determinados regímenes de campos. Pero luego, cuando hablemos de guías, veremos que las constantes de leche y aerón no tienen un comportamiento lineal, tienen una parte compleja, asociada a pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Según los valores de la susceptibilidad y la permeabilidad eléctrica, se definen clases de dieléctricos. Esto es un poco de teoría que vendrá bien para estructurar luego el estudio de estos materiales. ¿Y qué ocurre cuando hay dos dieléctricos que físicamente están en contacto y están sometidos a campos externos? Pues hay las condiciones de frontera que conocéis, que están muy bien explicadas en el Cheng, en esta parte, en donde, bueno, si las componentes normales de desplazamiento se conservan, si no hay cargas libres en la frontera, en las componentes tangenciales del campo eléctrico. Se conservan siempre, y el aplicar una condición u otra dependerá de la geometría del problema. Los campos radiales, si el campo total es radial y la frontera tiene la misma dirección que este campo, pues tenemos que utilizar las componentes tangenciales del campo eléctrico. En otro caso. Y las dos expresiones para energía electrostática, en discreta hay que calcular la energía electrostática por pares, como indica esa expresión, para el caso del conductor o para el caso del eléctrico, que tenemos abajo, donde hay que hacer los cálculos por volumen y por superficie, aunque no creo que en ningún problema, en ninguna situación que yo intente recordar ahora, se os vaya a pedir energía electrostática de un material tanto en volumen como en superficie. De alguna manera, en alguna de las dos va a ser nula. Bien. Seguimos con el formulario, con la parte de energía. ¿Se ve? ¿Sí? Más o menos. Es que ampliarlo más, resulta que la ventana luego al final. Bueno, en el caso de energía electrostática para conductores, pues los conductores en el interior no tienen campo, es nulo, quiero decir, potencial constante, con lo cual basta con esa expresión para tantos conductores, en función de los vectores generadores de campo. La densidad, pues evidentemente dividido por unidad de volumen. Las fuerzas son gradientes de las energías potenciales. Los momentos se calculan igual, pero con respecto a las variables angulares. Para sistemas aislados, donde la carga es constante, o para sistemas de potencial constante, no aislados. ¿Bien? Y las densidades de carga, tenemos que recordar estas expresiones, sobre todo en la parte final, para el cálculo de densidades de energía, donde nos pueden pedir presiones de radiación, en la parte de, estoy pensando en ondas planas, porque volveremos a rescatar estas expresiones en algún problema, en algún ejercicio. Si obtenemos la fuerza, dividido por la fuerza, tenemos la presión electrostática, en este caso. Pero la expresión de la presión electromagnética pues va a ir en esa dirección. Pues he puesto estas dos expresiones pensando no tanto en conductores sino en dieléctricos. Están deducidas en el check, las he puesto ahí por si tiene algún interés, las expresiones generales de la presión sobre superficies de separación entre dos dieléctricos. ¿De acuerdo? Ahí. Donde normalmente alguna de las dos componentes, o bien la tangencial o lo normal, se anulará, con lo cual la expresión será un poco más sencilla. Y la cuarta forma de calcular campos electrostáticos es a través de herramientas diferenciales, que es la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, que es a través del planteamiento diferencial de los campos. Están las dos expresiones compactas que podéis encontrar en cualquier libro, en el Chen, por ejemplo, y simplemente os he puesto debajo, os he desarrollado en cartesianas y en cilíndricas por la expresión de Laplace, bueno, o de Poisson, si tuviésemos la distribución de carga. Estos son problemas de ecuaciones diferenciales. Normalmente, siempre algunas de las variables no... siempre por la simetría del problema. Aquí en estos problemas siempre hay que encontrar una simplificación, o bien por ejes de simetría, variables que desaparecen de la integración, porque los potenciales no van a depender de esas variables, o distribuciones de carga constantes o nulas. Si son nulas, estamos en las condiciones de Laplace. Si no son nulas, pues recordad que es una ecuación diferencial donde la solución general es una partícula más una general. Bueno, pues eso nos puede complicar en algo, matemáticamente hablando, la solución del problema. Y la parte final de este formulario, que no es el cierre definitivo de este formulario porque lo iré ampliando con la parte de magnetostática, es la que se refiere a corrientes estacionarias. Estoy hablando de cabeza, no es ya el tema del cheng, porque es el tema siguiente. He aprovechado para daros una pincelada sobre las definiciones de cuántos tipos de corrientes nos encontramos, ¿no? Corriente es el desplazamiento de cargas en un sentido, la dirección en un sentido, o en valores netos en un sentido, o la variación temporal del vector de desplazamiento eléctrico. Vamos a ver, hay corrientes de conducción cuando solamente el desplazamiento neto de cargas en un conductor, por ejemplo, las corrientes de conducción. De convección, son un caso de corrientes un poco especiales, donde son desplazamientos de materia, flujos de masa, que en su movimiento arrastran partículas cargadas, iones de diferentes cargas, electrones, en fin, tipo de corriente especial. Corrientes de polarización, debido a variaciones temporales de P. Un problema se nos puede plantear que el vector polarización sea variable con alguna de las variables cilíndricas o esféricas que no lo den, con lo cual la polarización es variable y hay desplazamiento de los dipolos, podríamos decir. Esa es una corriente de dipolos. O debido a la variación temporal del vector de desplazamiento. Estamos hablando ya casi de campos electromagnéticos en estos dos casos. Bueno, el concepto nuclear de este tema es la densidad de corriente. Literalmente no son cargas por unidad de superficie, eso es una distribución de carga, una densidad de carga. Densidad de corriente es la carga que por unidad de superficie y por unidad de tiempo se traslada en una dirección. Dicho de otra manera, tomando una superficie cerrada, calculo por unidad de tiempo la cantidad de corriente que la atraviesa. Esa sería la definición de Hopf. Matemáticamente viene dada por esta expresión, donde una I suma todas las contribuciones de carga que por unidad de tiempo y por unidad de superficie se desplazan a través de una cierta superficie, por supuesto, cerrada. Expresiones relacionadas. A ver, perdonad que esté en la parte inferior de la página. Aquí. Situaciones relacionadas con la ecuación de continuidad. Aquí problemas es que la carga que entra es la carga que sale. ¿Qué me viene a decir? Es una de las ecuaciones de Maxwell, en el caso de corrientes estacionarias. Y los problemas de interés de esta parte son la ley de Ohm y los efectos de Chaum. Efecto Joule, echado por pérdidas por fricción. Entonces, la ley de Ohm, os he puesto la versión macroscópica que todos conocemos cuando estamos hablando de corrientes lineales, donde se define la diferencia potencial fija y el paso de la corriente define, va perdiendo la energía y de la resistencia que ofrece el material, que depende de la sección. Y depende de su longitud y de la naturaleza del material. En términos de campos, tenéis la otra expresión, que es el caso general, estamos hablando en abstracto, en volúmenes, de dos conductores sumergidos en un medio de conductividad y permeabilidad conocida, eléctrica. Conocidas. Y su capacidad, sustituyendo los valores de la carga en función. Daros cuenta que en realidad esta es la definición de carga. El teorema de Gauss es la definición de carga. Y el denominador es la definición del concepto de diferencia potencial, que es el vector de circulación del campo eléctrico en una línea cerrada. Y la expresión del potencial Joule, que es la integral de producto escalar de y el campo por la densidad de carga, perdón, densidad de corriente, en un volumen determinado. Y una expresión derivada de la definición que en un determinado problema se puede utilizar. Con este formulario pretendo ayudaros a la hora de abordar problemas, porque a partir de ahora mi idea es que en estas próximas semanas nos vayamos enfrentando a problemas que bien pueden ser el tema 2 o el tema 3 o el tema 4, de una forma aparentemente desordenada, pero que responden a que veáis que estamos tratando el mismo tipo de conceptos, que es campo eléctrico, las magnitudes que se derivan de la definición de campo, del concepto de campo eléctrico, potencial, energía potencial, trabajo, cuando son medios densos susceptibles de ser dieléctricos, las densidades de carga en superficie y volumen inducidas, cálculo, y el tema de condensadores, que es un caso particular de los que acabamos de ver de dieléctricos. ¿De acuerdo? En ese formulario, este formulario lo tengo aquí. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pega, voy a cambiar ahora de... No, ya se acabó. Voy a presentaros un problema del tema 2, donde todos están relacionados con el cálculo, ¿no?, directo del campo eléctrico o del potencial. Igual. Complejidad del campo, espectroscopía. Sistema de unidades cilíndricas, esféricas o cartesianas. Si es potencial, no hay vectores. Es mucho más sencillo. Voy a cambiar de archivo. Vamos a ver si se carga. Sí. Tengo un zoom bastante amplio. Bien, vale. Estas pizarras del tema 2 de los 3 también son capturas de vuestro programa. Si os dais cuenta, todas las referencias que hace al contenido son todo epígrafes apartados de la unidad 3 del Schenck. Los formularios. Esto ya los vi en la grabación anterior. Y estos son dos más. Dentro de la unidad 2, que bueno, nos piden es más tarde. Sí. Bueno, perdonad. La siguiente propuesta es el cálculo de un momento dipolar. Si son cargas discretas, es el sumatorio de las fricciones por las cargas. Si es una distribución continua, las cargas pasan a ser una integral de superficie de la densidad de carga. Y un cálculo de las cargas de polarización en un dieléctrico. Esto no pongo la enunciado, os lo comento, es una esfera conductora donde en la carcasa se ha inyectado una carga. Una carga que tiene una dependencia angular. Un momento dipolar. Momento dipolar, pues bueno, aplicamos la definición. Esto es coordenadas esféricas donde el elemento de superficie ya nos ha salido varias veces. Todos los elementos de carga se encuentran a la misma distancia del origen. El momento dipolar eléctrico. Con lo cual, esto sustituye el valor de la densidad de carga dentro de la integral y el elemento diferencial de superficie. Y me queda una expresión donde estoy integrando u sub z para una vuelta completa. Este integral ya salió en la grabación anterior. Y vuelve a salir aquí. ¿De acuerdo? Ahí me ha faltado un 2. Es 2 veces u sub z coseno. Porque en coordenadas esféricas, el vector u sub z se suma a las componentes. Y su valor, pues, no llegaba al final, pero es un valor numérico en la dirección u sub z. No tiene ninguna complicación. Es un momento dipolar donde, al igual que los problemas que ya hemos visto en la clase anterior, pues basta con hacer la integral correspondiente. Y en el quinto hay que calcular, en la propuesta siguiente, hay que calcular densidades de carga de polarización. Bueno, Aquí tenéis las dos expresiones, la P es constante, U sub Z, con lo cual no hay un volumen porque me piden, es un operador diferencial, la derivada de la constante es cero. Y en superficie sí, porque la subvolumización es U sub Z y al ser una esfera, el U sub R depende del punto donde esté tocando la esfera. Depende de cero o coseno. ¿Vale? Sustituir los valores del campo eléctrico, donde aquí la densidad de carga es este valor. Es lo único que tengo que poner como densidad de carga, que es esto de aquí. Y esto es el diferencial de superficie. Y lo mismo, me vuelve a salir de nuevo la integral de una vuelta completa de U sub R. En los cuatro problemas que os he presentado, este es el cuarto, a vuelta series integral. Lo que os tiene que quedar es que cuidado con integrar el vector unitario radial de esféricas a una vuelta completa. No es constante, no sale de la integral sin más, sino que cambia su orientación. A U sub Z. Bueno, estoy contento porque es la primera vez que en la primera sesión consigo grabar una clase. Ahora dedicaré unos minutos a grabar esto y subirlo a, pues bien, alojarlo en algún lugar, y ya os iré, bueno, actualizando el formulario y avanzando un poquito, Bueno, me despido. Nosotros seguimos 5 minutos más, Hasta luego.